que también será otra de las cuestiones que va a complicar también la vuelta a casa para aquellos que, bueno, hoy irremediablemente tengan que trabajar y que mañana temprano, con semejante temporal de viento y todo, también tengan que llegar a su lugar de trabajo o retornar a sus hogares.
Perfecto. Muchas gracias, Nicolás.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nicolás Galante, Radio Brisas, Mar del Plata. Estamos cerquísima ya del informativo. Son las 6:00.
6:00. Ay, la no. Voz de Luchito del Acua. De las noticias.
Dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6:00, 11:07, la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata. Milei volvió a respaldar a Adorni en la reunión de gabinete. El presidente encabezó en Casa Rosada un nuevo cónclave que duró 2 horas y media. El mandatario ratificó, delante de sus ministros, al jefe de gabinete y a la media hora se fue para continuar con su agenda. Los miembros de la gestión libertaria conversaron sobre el plan para lo que resta del año y el próximo. En el final, Martín Menem y Patricia Bullrich hablaron de los proyectos legislativos que tendrán discusión parlamentaria. Apagan el horno de la cementera Loma Negra por exceso de stock. La paralización volvió a preocupar a los gremios de Olavarría en un contexto atravesado por la caída de actividad de la construcción, el freno de la obra pública nacional y la transición accionaria de la principal cementera del país. La decisión coincide además con el proceso de venta de la compañía por parte del grupo brasileño Camargo Correa a manos de Marcelo Midlin, quien tomó el control de Intercement. Desde la empresa buscan transmitir calma y sostienen que se trata de una parada programada vinculada a cuestiones operativas y de costo energético. La UTA de Mar del Plata advirtió que si no les pagan a los choferes van a iniciar retención de tareas. La seccional marplatense de la Unión Tranviaria Automotor advirtió este viernes que si los choferes de colectivo no tienen acreditado el salario a las 6:00 p.m, iniciará una retención de tareas. En este sentido, aseguran que la medida de fuerza afectaría al servicio de transporte colectivo de pasajeros. Se llevaría adelante hasta tanto se regularice la situación.
Deportes.
Continúan los 16avos de la Copa Argentina. Esta noche a las 21:10 en Salta, en el Estadio Padre Marte Arena, van a jugar Banfield frente a San Martín de Tucumán con el arbitraje de Ariel Penel. El ganador de este encuentro enfrentará en octavo de final a Midland. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
11 grados 7, la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Bueno, Sabri, 5 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Vamos a meternos en un tema que es bien técnico, pero que domina el debate, porque lo dejan nada más.
Sí.
Porque es además la herramienta a la que se abrazó el jefe de gabinete para no dar explicaciones. Esto que repitió anoche en su charla con Fantino, en el sentido de que él no iba a dar ninguna explicación, entre otras cuestiones, porque por su cargo alguien podría interpretar que estaba interfiriendo el accionar de la justicia, que todo el mundo lo sabe, a esta altura ya creo que está todo el mundo enterado, lo tiene como acusado de una serie de delitos que veremos cuáles son después cuando se tipifiquen bien cada uno de ellos. Como para terminar con esta discusión, dijimos, bueno, vamos a hablar con algún abogado que además tuvo la particularidad de que fue juez, con lo cual debe haber lidiado con estas cuestiones, para que efectivamente nos saquemos esta duda. Por su condición de funcionario público, Adorni, en términos jurídicos, digamos, ¿está imposibilitado a dar explicaciones o no? Bueno, se lo preguntamos a Daniel Germanos, abogado y ex juez penal, que nos atiende en esta tarde de viernes. Daniel, Albino y Sabrina, por el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, los saludamos. ¿Cómo le va?
Un gusto de saludarlos y comunicarme después de tanto tiempo con esta querida radio.
Es verdad, gracias por atendernos, doctor. Bueno,
tengo
ahí estuvo...
Una cosita, tengo ahí... demasiado retorno. ¿Se la podrá bajar?
Ah, a ver, si bajamos un poquito el retorno de él, ¿se puede bajar un poquito el retorno de él? Está muy fuerte, evidentemente. Qué macana esta, porque nosotros lo escuchamos perfecto. Y eso es un...
Si no, puedo hacer el esfuerzo de hablar conmigo mismo también.
No, ah, porque hay medio
rebote.
Como, hay como un rebote de su propia voz.
Exacto, muy fuerte, pero igual podemos seguir.
En todo caso, probemos, ahí están tratando de corregir ese problema. Y si no, lo invito, doctora, a que utilice el teléfono como micrófono, en todo caso, si nosotros queremos escuchar
claro.
Cuál es su reflexión.
Bueno. La primera regla que existe respecto a un imputado es que él tiene derecho a guardar silencio. Una cosa que tenga derecho a guardar silencio y otra cosa es que se sostenga que no puede hablar. ¿Cierto? Él puede decirle, mire, señor, yo estoy en situación judicial, cualquier cosa que diga me puede juzgar. Entonces, como ante el temor a este perjuicio, me callo. Esto es lo que debiera decir y estaría en todo su derecho. Ahora, como político, más que la obligación de no hablar, tiene la obligación de hablar. Están invertidos los términos. Por supuesto que tampoco nadie puede obligarlo a que lo haga, pero es una actitud antidemocrática.
Claro.
Es requerido por la prensa ante una de las acusaciones más públicas que ha habido, creo que en la historia universal. Creo que tiene la obligación de explicar. Pero de todas
está
maneras...
Bien, está bien la aclaración que usted hace, doctor, porque ahí hay dos dimensiones, ¿no? La primera de ellas, como imputado en esta causa, aunque todavía técnicamente no lo esté, cada uno elige la estrategia en su defensa y demás. Y por otro lado, la obligación que él tiene como funcionario público de dar explicaciones. Pero la pregunta concreta es, ¿es cierto la afirmación que él dice que está imposibilitado directamente de hablar porque se puede tomar como una injerencia en el proceso?
No, él lo que debería no haber intentado es hablar con el constructor.
Eso sí es claramente una injerencia.
Eso sí es una injerencia, es tratar de lo que se llama obstaculizar la acción de la justicia, que esto le puede decir jugar en contra, porque le puede negar la excarcelación en un caso de prisión preventiva. Y quiero aclarar que alguna dificultad para hablar es porque como me escucho simultáneamente...
A ver, hagamos una cosa para que sea un poco más cómodo, porque si no es imposible. Tratemos de recuperar otra vez y total vamos a hablar. Hagamos una cosa, lo dejamos un poquito en producción, doctor, a ver si arreglamos ese tema. Así puede hablar con mayor comodidad. Ahí estamos hablando...
Perfecto.
Devolvelo. Estamos hablando con Daniel Germanos, que fue juez,
sí,
además de abogado, porque nadie entiende esta cuestión, digamos, a la que se abraza el jefe de gabinete permanentemente en el sentido de que parece que no puede hablar.
Claro, el tema es si efectivamente no puede decir nada sobre su situación patrimonial porque eso le involucraría la causa. abiertamente eso no tiene mucho sentido. Yo pensaba además, cuando lo escuchábamos a Germano, que él dice, Germano, al revés sucede, porque él es un funcionario público y tiene casi que la obligación de contestar, más allá de que obviamente puede optar por decir, miren, de esto no voy a hablar. Pero una cosa es decir, de esto no voy a hablar, y otra cosa es decir, legalmente no puedo hablar. Y después pensaba, ¿para qué convocas una conferencia de prensa en pleno auge de este tema si vos no vas a querer hablar? También eso es contradictorio. ¿Cuál es el sentido de la conferencia si no vas a hablar?
Lo de hoy fue un papelón. Yo no sé si vos la viste. Yo la vi
sí.
A la conferencia de prensa.
Sí, ya arrancaron igual avisando que Adorni no iba a contestar preguntas.
Sí.
Era como una especie de maestro de ceremonia.
Un par de periodistas quisieron esquivar esa regla y le dijeron, bueno, ya que no le puedo preguntar al jefe de gabinete, le pregunto a usted, Caputo.
A su compañero de gabinete
¿no le
pregunto.
¿No le complica la situación de la gobernabilidad? A ver, ¿lo recuperamos ahí al doctor Germanos?
A ver, creo que sí.
Hay un tema interesante para plantear, que no sé si ustedes se enteraron, pero hubo unos comentarios de que como el constructor no había dado facturas, su declaración sería inválida, podría anular la causa. ¿Escucharon esto?
Sí, el doctor D'Alessandro. Yo intercambié alguna... Porque claramente todo el mundo salió a explicar que eso no era así. Casi como que él sugería una estrategia para invalidar ese testimonio.
Claro, eso claramente no es así. El ejemplo que se puso de Mangieri, que se levanta de la media y tiene esa defensa. Porque una persona declara, si al declarar después se advierte que se autoeliminó, puede haberlo procesado, pero eso no quiere decir que tú anule la posibilidad de que se procese al otro. Es como cuando uno indaga o toma testimonio. A personas que confiesan la realización de determinadas conductas ilícitas. Una no disculpa a la otra. Ahora, es distinto si el constructor, no sé, hubiera dicho, yo en realidad le cobré $50,000 como soy trabajo, le robé 200. Claro, sí. Pero si él dice que le pagó, que le dio un juramento, y declaró por chat, inclusive a Adorni, voy a decir toda la verdad. Está claro que él, aún a costa de los perjuicios que pudiera tener procesal, estaba dispuesto a no mentir. Entendió que debía decir la verdad.
Claro.
Además, creo que para facturar, no soy un experto en derecho tributario, pero creo que hay un plazo, así como hay un plazo para la declaración jurada, también hay plazo para la factura.
Sí.
Un pago se puede hacer hoy, y la factura es si mañana, pasado, no. Eso no puedo responder con seguridad. Pero sí puedo responder con seguridad. Si el constructor hubiese incurrido en algún alcance ilícito, esto de ningún modo complica el nivel fiscador.
Claro. O sea, su declaración es absolutamente válida a los efectos de lo que investiga esa causa, digamos. Después, si ustedes quieren, debatirán otra cuestión.
Exactamente. Es decir, si el testigo, al narrar los hechos, bajo juramento, sostiene que esto pasó, y esa declaración le trae pareja alguna responsabilidad administrativa, civil o penal, bueno, es un problema de él. Pero no, de ninguna manera, es culpa, porque quiero aclarar esto, que el hecho de que alguien acusado de delito acuse a otro de haber participado, de ser partícipe de su obra, dos partícipes del delito, con una tipificación parecida, igual o distinta, pero no se contradice.
Sí, ahí hay otra complicación que tiene el jefe de gabinete, que es el hecho de que pagó, revolvió dólares por todos lados, ¿no? En cash. Eso no necesariamente es un delito, porque alguien le podría haber dado factura. Entiendo que por ahí el viaje que hizo Aruba, tal vez le extendieron alguna factura. Ahí, en todo caso,
cometería una imprudencia si dijera, sin todas las pruebas, que Adorni es culpable. Hoy está sospechado, fuertemente sospechado. ¿No? Y lo que debe hacer es lo que se ha dicho, que presenta la declaración jurada cuanto antes, porque corre el riesgo, si no lo hace, lo hace mal también. Presentar declaración jurada. Supongamos que esta declaración tiene que recurrir a algún artilugio. A veces recurrir a artilugios, como a dos señoras jubiladas que prestan plata, agrava malas cosas. Es decir, no es tan fácil como se dice en el dibujo.
Claro.
No es tan fácil.
Ahora, doctor, le hago una pregunta, digamos. Supongamos que yo le pido que se ponga en situación de abogado. Y en todo caso yo me pongo en la situación de alguien que está investigado por circunstancias como estas, y yo le pregunto a mi abogado, ¿yo puedo incorporar mañana en mi declaración jurada, aunque tardía, que apareció un amigo millonario que me prestó esa plata ¿Y yo no tengo ningún documento y demás?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Podría perfectamente hacer que el primer tal, un Rockefeller, por ejemplo, por un nombre ficticio, ¿no? Por supuesto, se le pase dinero y que no lo había dado a conocer, y que no lo hizo a cambio de ninguna dádiva, simplemente se lo prestó. Por supuesto que se puede, esto pudo haber pasado o puede inventarse dos cosas.
Sí.
Bueno, después dependerá de la habilidad.
Pero entonces es demasiado fácil, es demasiado fácil de salir de la presunta responsabilidad que puede llegar a tener uno por dinero que no puede justificar, porque siempre aparece un amigo.
El delito de enriquecimiento ilícito es un delito relativamente nuevo. La legislación penal debe tener 40, 50 años. Es más joven que yo. Es un delito distinto a otro porque establece, invierte la carga de la prueba. En vez de probar yo que usted se enriqueció, yo digo, mira, acá tu número no me da, me pruebe que no se enriqueció.
Claro.
Y la situación se puede tornar complicada. Imaginemos que no es malvado, imaginemos que es una mujer, ¿no? Por la costumbre machista que tenemos, ¿no? Una mujer muy hermosa y que recibió regalos de un hombre, supongamos, un millonario, no lo quiere declarar. Podría pasar esto. Y alguna vez de haber pasado. Y a lo mejor recibió un regalo de un multimillonario. Ustedes vieron la película de Robert Redford,
sí,
donde pide, bueno, $1,000,000 ofrece.
Está bien, pero la pregunta es válida esa. Es válida, un regalo o una donación o un préstamo que no esté certificado, ¿sí?, ni que del que se haya dejado ningún registro, es absolutamente válido como justificación, digamos.
Totalmente, es válido, pues vuelvo a repetir, como se trata de un texto que invierte la carga de la prueba y hay que probarlo después que es intimado, bueno, en ese lapso, en ese después, puede perfectamente armar algo y podrá o no terminar justificándolo, no vamos a adelantarlo. También hay que ver quién firma eso y se arriesga a que lo acusen luego de haber inventado algo, ¿no?
Claro. Sí, eso también es cierto. Pero bueno, qué sé yo. Siempre aparece algún amigo generoso cuando hay alguien del poder involucrado. Sobre todo porque además la posición que ha tomado el presidente... Y ahí le hago otra pregunta también, ya que estamos hablando sobre el impacto que tiene la actitud del funcionario, en este caso sospechado. La actitud del presidente, que no está investigado y no está obligado a explicar lo que ha hecho su funcionario. En todo caso, él asumirá el peso del impacto que tenga sobre su imagen esta situación. Ahí sí se puede considerar que cuando sale por todos lados a decir es inocente, ¿está presionando a la justicia para que resuelva en ese sentido?
Yo no diría que está presionando como figura delictiva. Evidentemente no parece una conducta correcta.
Ok.
Ajá.
Ok. No corresponde, digamos, ¿sí? Debiera ser un poco más prudente, porque yo lo ponía como en el ejemplo que dio el otro día, ¿se acuerda? En la inauguración del periodo de sesiones ordinarias, cuando dijo Cristina va a terminar presa también por la causa Cuadernos, que ahí también alguien podría interpretar, de hecho hubo alguna lectura en ese sentido, que estaba presionando para que la justicia fuera para ese lugar, porque todavía es una causa que está en audiencia de juicio oral y público. ¿Hola?
No, se cortó.
Ay,
se cortó la comunicación.
Bueno, decirle, agradecerle en todo caso. Le decimos a nuestra producción, ya estaba, más o menos, porque la verdad es que es inviable esto,
Sí, las no, igual. Y le agradecemos un montón a Germanos de la amabilidad, digamos, de sostener la conversación, pese a que no eran las mejores condiciones. Pero bueno, ponía en claro algo que era una duda que podríamos tener, y era, no hay ningún tipo de problema judicial para que él cuente.
Para que él diga.
Claro.
Él dice, por el contrario, está obligado, porque ahí hay como dos dimensiones.
Claro.
Y está buena la explicación que dio Germanos. Hay como dos dimensiones. La dimensión de Manuel Adorni, en tanto ciudadano, aunque funcionario,
sí,
acusado de, tenés que demostrarme de dónde sacaste todo esto, que está discutiendo y estudiando e investigando la justicia, y la dimensión de su situación como funcionario público.
Claro.
Entonces, en este lugar del debate, digamos, en su condición de presunto imputado, tiene derecho él a no decir nada.
A no decir nada si no quiere, claro.
¿Viste? Puede permanecer callado.
Sí, sí,
eso
sí.
Es así, digamos. Ahora, ahí recobra sentido y él ponderó mucho más necesario honrar la segunda dimensión, que es la condición de funcionario público. y dar explicaciones. Porque el problema que tiene Adorni, me parece a mí, es que no da explicaciones en ningún lado.
Claro.
Porque tampoco en la justicia he dado explicaciones. Suponete que la justicia, que él diga, bueno, la justicia todavía no me citó. Cuando me cite, voy a dar mis explicaciones ante la justicia. Bueno, en los lugares en donde tenés que demostrar eso, que es en este caso la Oficina Anticorrupción, donde presentás tus declaraciones juradas, digamos.
Sí.
No, en ningún lugar explica él.
Exacto.
Viste que él dijo el otro día, vos sos apenas un periodista. Una cosa
sí.
No sé si notaste que hay un cambio de actitud muy evidente. En la impronta, en la forma, en la manera
y
en la
bueno,
que habla.
Y si no te decís.
Está golpeado.
Y bueno, y sí. Está complicado.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este viernes a domingo, aprovecha. Harina Morixe para pizza por un kilogramo, 1.149 pesos. Tomate Perita Molto por 400 gramos, 899 pesos. Crema dental Colgate Protección Anticaries por 180 gramos, 3.799 pesos. Vigencia del 8 al 10 de mayo y hasta el 3 de octubre. Precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos repavimentando el tramo entre La Plata y Hudson y entre la ciudad de Buenos Aires y Sarandí, mejorando la circulación y los accesos.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Salimos un poco del estudio, la buscamos a Marita Duarte, que creo que está de vuelta de Córdoba, volviendo de Córdoba, si mal no nos informaron. Marita, ¿cómo va?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, todavía bien. No volviendo, porque falta una actividad todavía. Estoy en este momento ingresando a la ciudad universitaria, más precisamente a la unidad, a la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba, porque en este lugar se va a llevar adelante la última de las actividades en el marco de la agenda que el gobernador desarrolló durante toda esta jornada acá en la provincia de Córdoba. Termina acá, estamos en Córdoba capital, y la actividad tiene que ver con dos cuestiones: firma de convenios con el Ministerio de Desarrollo Agrario. Ese convenio tiene que ver con unas experiencias que se van a compartir entre laboratorios de la UTN y chacras experimentales que tiene la provincia de Buenos Aires, por eso está presente el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y también se van a firmar una serie de convenios en el marco del programa Puentes con el Ministerio de Gobierno, por eso está presente Carlos Bianco, y tiene que ver con carreras que se van a estar dictando en el marco del programa Puentes de la Universidad Tecnológica Regional Córdoba. Así que estas son las novedades que van a ocurrir acá, y también en este mismo marco y a modo de cierre se va a llevar adelante la presentación del libro de Kicillof que lleva como nombre de Smith a Keynes. Antes, esto todavía no ocurrió. Está el auditorio lleno, repleto, hay algunos cantitos que son los que sobrevolaron un poco toda la agenda, el de Axel presidente, vamos a volver, bueno, un poco así es el folclore de la previa de este acto que está por comenzar, colmado, casi todos son estudiantes universitarios, pero también hay personas de, bueno, público en general que se ha acercado a la UTN a participar de esta actividad. Más temprano, les decía, estuvimos en Cosquín, donde se firmaron también una serie de convenios que tienen que ver con lo turístico y con lo cultural, y especialmente con el fomento que le va a dar la provincia de Buenos Aires a los artistas que decidan ir al Pre-Cosquín y que sean, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar lo que decía el gobernador respecto de estos convenios que se firmaron en Cosquín, si les parece. Esto ocurrió hace un par de horas nada más, a unos kilómetros de acá.
Dale.
Estuvimos mucho tiempo planificando este viaje, lo tuvimos que suspender por diversas cuestiones. La verdad que no vine acá, se armó un acto espontáneo, digamos, de un montón de gente, ustedes lo ven. A mí me encanta, me halaga. Creo que hoy lo más importante es que la provincia de Buenos Aires va a llevarle a todos los amantes de la música, del folclore, de Cosquín, de este lugar histórico, de este lugar tan importante, bueno, una posibilidad de acercarnos un poquito más a nuestras tradiciones, a nuestra cultura popular. Así que eso es muy importante. Yo agradecerle de nuevo al intendente, al pueblo de Cosquín, que me recibe de esta manera. Y después decir que cuando votaron a Milei, muchos que lo votaron, en todo el país, en todo el país dijeron, bueno, porque este es nuevo, porque qué gracioso, qué simpático, que la motosierra, que insulta no a los peronistas, insulta a toda la política, a la casta, que soy yo qué cosa, y va a dolarizar la economía. Capaz eso sirve, dijo alguien, porque lo que gano en pesos lo traduzco uno a uno y lo tengo en dólares, buenísimo. Bueno, ¿qué es lo que terminamos observando? Que ni destruyó el Banco Central, ni nos metió en el primer mundo, se alió con Estados Unidos e Israel. Yo no tengo nada ni contra uno ni contra otro. Lo que digo es que Argentina no tiene que aliarse contra lo que el presidente es fanático, el de turno. Tiene que aliarse con los países, integrarse con los países que más le conviene a la Argentina.
Bueno, hasta ahí sí. Parte del testimonio del gobernador de la provincia. Les decía, bueno, primero reflexionando sobre los convenios que se firmaron en Cosquín y después, bueno, haciendo un análisis, bueno, como lo viene haciendo, ¿no?, en cada una de las apariciones públicas de las políticas del gobierno nacional y la repercusión en cada una de las provincias y después, bueno, por supuesto, en cada uno de los municipios. Voy a quedarme por acá, por lo menos hasta el cierre del programa, para ver si podemos traerles una postal de lo que está ocurriendo acá en la UTN Regional Córdoba.
Dale, muchas gracias, Marita.
Les mando un beso, chicos. Hasta luego.
Marita Duarte desde Córdoba, desde allí, desde la UTN, que es parte de la última actividad que tiene programada el gobernador Kicillof, ¿no? En el tour que hizo hoy por Córdoba.
Perfecto. 6:30 de la tarde, noticias.
noticia.
18 horas 30 minutos, 10 grados 9, la temperatura, cielo ligeramente nublado en La Plata. YPF define el lunes qué hará con los precios de los combustibles. El 15 de mayo vence el plazo de 45 días que la empresa se autoimpuso para no trasladar a los surtidores el alza de precio internacional del petróleo. Horacio Marín, el presidente y CEO de la compañía, confirmó hoy que el lunes habrá una reunión interna para decidir qué va a pasar a partir de esa fecha. El gobierno nacional inauguró el centro industrial Mercedes-Benz en Zárate. Se trata de la primera planta automotriz hecha desde cero en nuestro país. El centro industrial se realizó con una inversión de 110 millones de dólares. Por un paro en catastro bonaerense, hace dos meses está frenado el mercado inmobiliario. Una protesta de un sector de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires viene generando desde febrero un enorme impacto en el mercado inmobiliario bonaerense. La manifestación, que se mantiene vigente en la Gerencia General de Catastro, la agencia recaudadora a cargo de Cristian Girard, impide la tramitación habitual de informes catastrales, un paso fundamental para la escrituración de propiedades. Es decir, desde hace dos meses no se puede comprar ni vender una propiedad en la provincia.
Deportes.
Comienza la fecha 15 del torneo de la primera B Metropolitana. Van a jugar a las 20 horas en el Bajo Belgrano, excursionista frente a la Guay Urquiza. Andrés Alaluf, informa Provincia.
10 grados 9 la temperatura, el cielo está ligeramente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Estamos 6:34 de las 6 de la tarde en la República Argentina. Saludamos, lo hacemos siempre a este horario, generalmente, a nuestro amigo José Goncalves. José, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Albino, Sabrina, audiencia? El gusto, el placer, como cada tarde, de saludarlos.
¿Todo bien?
Bien, bien, todo tranquilo.
Mal echado el arquero de River, te aviso. Tampoco voy a llorar porque River finalmente ganó el partido. Pero ya cobran cualquier cosa estos muchachos.
Sí, ayer el arbitraje fue bastante malo, lo salvó el VAR en varias oportunidades.
¿Viste? La realidad eso es que está pasando justamente en el fútbol. ¿Vos no lo notaste? Es como que hay muchos árbitros que ya casi que no cobran. Esperan
no
a ver si lo llaman.
No se comprometen.
Claro.
no se la juega, no sé si la palabra es jugar, porque estamos hablando de una determinación que tienen que tomar, no se trata de jugar, pero a ver, quiero que se entienda lo que quiero decir y un poco donde apuntás vos. Están cómodos sabiendo que del otro lado tienen el respaldo del VAR, entonces, viste, prefieren no complicarse la vida en un fallo en el cual los pueda llegar a sentenciar, esperando que el VAR los termine respaldando, viste, les termine salvando o corrigiendo o marcando algo que ellos
ponele que a esa te la compro. El problema es cuando vos vas al VAR y resolvés algo que en general te expone más, porque me parece que porque yo te hubiese comprado la roja si la vio el árbitro de campo ayer. Te compro la roja, bueno, después el VAR no lo llamó, ponele, por X circunstancia y demás. Pero se dio la situación inversa, o sea, el tipo cobró lo que me parece a mí que debió haber cobrado, que es...
Y acertó en esa.
Acertó, y el VAR lo llama y rectifica, y en el proceso de rectificación, es decir, cuando el tipo ve, se pone en evidencia, porque ahí queda definitivamente claro que la interpretación es otra. Y la verdad es que me da la sensación de que quedan más expuestos cuando hacen este tipo de cosas.
Sí, tal cual, yo coincido con vos. Sé que River va a apelar a este fallo ante la Conmebol para que se le saque la tarjeta.
Claro, sobre todo por el impacto que tiene, digamos, en el arquero de River.
Tal cual, tal cual. Pero coincido con vos, no debió ser expulsado el arquero Millonario. Es una jugada en la cual el futbolista venezolano se va contra un costado, hay dos futbolistas que llegan para cerrar, o sea, está lejos de ser una tarjeta roja. La amarilla estaba bien sacada, y en este caso, en otra determinación donde el árbitro no había resuelto de buena manera y lo salvó el VAR, en esta fue todo lo contrario, el árbitro resolvió bien y el VAR se termina equivocando y él termina avalando la equivocación del VAR y termina ratificando la equivocación y el yerro, te diría hasta grotesco por parte de llamarlo del VAR para decirle, che, mirá que le tenés que sacar tarjeta roja, ¿eh? Bueno, River ayer igualmente pasó del papelón, uno nuevo más para el equipo de Eduardo Coudet, a la heroica, ¿viste? A ese dramatismo, el tramo final de Viña bajo los tres palos, un jugador de campo, en la última pelota del partido, un zapatazo, un rechazo que saca el defensor y que termina siendo una asistencia, la corrida de Maxi Salas.
Se le dio a Salas, ojalá que le pegue un poquito y se reencuentre con algunas actuaciones que en su momento fueron elogiosas.
Sí, es lo que espera el hincha de Millonario. Yo creo que le va a servir sacarse un poco la mufa. Los delanteros viven del gol. Ayer convirtió un gol importante. Le dio a River tres puntos valiosos, porque aparte define bien, va a pelear la pelota, la va a buscar, toca justo por arriba del cuerpo del arquero. Y le da tres puntos que fueron vitales para que River siga encaminando en su grupo lo que es la clasificación directamente para los octavos de final, en un partido en el cual, vuelvo a repetir, tuvo de todo, donde pudo haberlo perdido y donde lo termina consiguiendo de una forma, te diría, heroica. Pero no me quiero quedar con esto, porque obviamente nosotros los periodistas analizamos todo lo que fue el partido y no nos quedamos con la foto final, sino lo que vemos en la película completa. Ayer otra vez el equipo tuvo rendimientos flojos y yo creo que lo más preocupante por parte del técnico es, bueno, tengo los que habitualmente son titulares en un nivel en el cual no es del todo el que River necesita para poder pelear no solo el campeonato local, sino también a nivel internacional en la Copa Sudamericana, sino también debe pasar por la preocupación de ver que los que habitualmente no juegan y que tienen que ganarse ese lugar, no lo hicieron bien. Ayer River, salvo los primeros 15, 20 minutos que fue superior, te diría hasta los 30 minutos que fue superior del primer tiempo, después volvió a caer otra vez en esa cuestión, en esa meseta. En el segundo tiempo lo mismo, termina apelando a los cambios y contra un rival que es netamente inferior. Pero bueno,
Bueno, escuchame una cosa, José. A ver, vamos a organizar el tiempo, porque también quiero que me cuentes algo de qué pasó ayer, una locura en el otro partido, que es importante, no solo porque hay que mencionarlo, es la Copa Libertadores, sino porque tiene influencia. Sí. Sobre todo, particularmente en el recorrido, en el camino del pincha.
Estudiantes, estás hablando Independiente de Medellín y Flamengo.
Una locura lo que pasó.
Ayer fue una barbarie, fue una locura. No hubo, creo que no hubo una tragedia de milagro.
¿Pero qué pasó ahí? ¿Qué hay en el medio?
Bueno, yo te cuento. En el medio hay problemas entre la hinchada del DIN con la dirigencia del equipo. El conjunto colombiano viene de quedar afuera en los playoffs, en la Liga Colombiana, frente al conjunto de Águilas Doradas en el fin de semana, y viene con malos resultados. Entonces, bueno, viene la protesta por parte de los hinchas, específicamente de la barra, con respecto al manejo de la dirigencia, al manejo del club, y para colmo, el representante máximo, el máximo accionista que tiene el conjunto del DIN, que es Raúl Giralde, salió a hacerle gestos el partido pasado cuando terminaron quedando afuera de la Liga Colombiana, se peleó con los hinchas, y ahí ya la tensión fue escalando durante la semana, y se la tenían para lo que era este partido con Flamengo, que se sabía, porque obviamente uno después de ver las imágenes empieza a buscar información, a tratar de contactar a un colega que tenemos por Colombia, y lo que me cuentan es que a lo largo después lo que fue la provocación del máximo accionista, en lo que fue la eliminación del equipo en la Liga Colombiana, tras que ya venía con malos resultados el DIN de hace un tiempo atrás, se sabía que en el partido contra Flamengo iba a ser picante el clima, la previa. Bueno, se terminó desmadrando en lo que fueron las tribunas, con la invasión del público colombiano dentro del campo de juego. El partido estuvo parado 40 minutos para ver si esto aflojaba, para ver si esto se calmaba. Nunca se calmó, todo lo contrario, fue calando, y directamente el partido se terminó suspendiendo. Sí. A ver,
¿qué se calcula? Bueno, ¿cómo sigue?
¿Qué pasa? ¿Cómo sigue esto? Bueno,
la lógica dice que, porque a priori yo que no tengo ni idea, sobre todo por las imágenes, es de mínima se lo van a dar al Flamengo, que es el resultado que le sirve al pincha.
Hay un antecedente que es pasado también por la Copa, entre Colo-Colo y Fortaleza. Los antecedentes dice Colo-Colo invadió la cancha, el partido se terminó suspendiendo, y la resolución que tomó la Conmebol fue justamente darle por ganado el partido a Fortaleza en ese encuentro 3-0, y después, bueno, nada, la suspensión del estadio, a jugar con público, sin público durante varias fechas, multa económica, pero digamos, lo que más le importa al hincha de Estudiantes es que si nos guiamos por ese último antecedente, en teoría, al conjunto del DIN le tendrían que estar dando el partido por perdido, por ende, ganado a Flamengo. Flamengo estaría ya prácticamente clasificado a la próxima instancia, estaría logrando el pase a los octavos de final. Y Estudiantes, que va a estar jugando los últimos dos partidos como local, y uno de ellos es contra el equipo colombiano, tiene, digamos, el camino bastante allanado.
Mejor, claro, mucho más cómodo.
Bueno, sí, para poder meterse en los octavos de final de Copa Libertadores.
Escuchame una cosa, José. Sí, eso te voy a preguntar, ¿cuándo? ¿Se sabe cuándo se resuelve eso o no?
Y en esta semana yo creo que, a ver, se tomaron un par de semanas en ese partido, vuelvo a repetir, nos manejamos con el antecedente de lo que fue.
Claro, tampoco están obligados, porque si hay alguna otra fecha previa, se sigue que viene, se sigue jugando, digamos.
Claro.
Claro. Perfecto.
Pero yo creo que lo tienen que resolver, porque se tiene que resolver el grupo también.
Sí, claro,
es una realidad.
Sí. Bueno, José, escuchame una cosa. Hablemos de los cruces, particularmente de Gimnasia y de Estudiantes, que se vienen, arrancan este fin de semana.
Los cruces mañana tenemos, obviamente, por un lado de la llave, 16:30, partidazo clásico cordobés, Talleres, Belgrano, a partir de las 16:30, un lindo partido para aquel que es futbolero y tiene tiempo mañana de sentarse a ver fútbol. Bueno, arrancás 4:30, Talleres Córdoba, Talleres Belgrano de Córdoba, 19:00 en la Bombonera, Boca Huracán, 21:30 en la Paternal, Argentino Junior frente a Lanús, y en el mismo horario, pero en Mendoza, Independiente Rivadavia frente a Altatengue, frente a Unión de Santa Fe. Eso es en la jornada de mañana, sábado. El domingo futbolero va a estar comenzando a partir de las 3 de la tarde, lindo partido de fútbol, Rosario Central frente Independiente, 17:00, la primer transmisión de Radio Provincia, desde las 16 el comienzo de la previa, desde las 17 el comienzo del partido para Estudiantes, en uno, el pincha recibiendo a Racing, que viene con un presente futbolístico bastante complicado el equipo de Gustavo Costas. Bueno, a ese Racing va a enfrentar Estudiantes, 19:00 en el Estadio Monumental, otro lindo partido de fútbol para ver, River frente a San Lorenzo, y 21:30 el último partido de la jornada del domingo, también con transmisión de Radio Provincia. Te cuento, arrancamos a las 4 de la tarde con la previa de Estudiantes y Racing, y terminamos, yo creo, que pasada la medianoche con lo que va a ser el postpartido de Vélez frente a Gimnasia en el Amalfitani.
Jornada completa de cobertura de fútbol en el equipo de deportivo de la Radio Pública. José, querido, buen fin de semana, gran laburo para los cruces.
El domingo me toca relatar justamente el partido de Vélez contra Gimnasia, vamos a estar en el estadio del Fortín.
Bueno, te vendré escuchando, porque yo vengo del que se juega antes.
Bueno, vas, salís hasta que salís de la cancha, sí, y sí, vas a buscar el auto en el estacionamiento o en algún lugar, sí, en la calle, tal cual, vas segundo escuchando tiempo. El partido.
Exactamente. José, un abrazo.
Un gigante, buen fin de semana para todos.
Chau, chau. José Goncalves.
Estás en provincia.
Quédate acá. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen...
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Nos vamos a trasladar hacia la Feria del Libro. Allí está el señor Rizo Valvidares. Rizo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Bien.
Hola Rizo, ¿cómo te va?
Bien, bien, la verdad es que muy bien. Acá andamos de nuevo nuevamente en la Feria del Libro, hoy con una invitación, la verdad, imposible de perderse, porque nos encontramos en la sala Victoria Ocampo, en donde en algunos minutos comenzará a ingresar la gente a la sala para poder disfrutar de un homenaje que se le hará desde la provincia a distintos artistas, actores, música, un montón de gente muy conocida que admiramos por su obra, por su arte, pero por su compromiso político, por su desempeño y por lo que han tenido que atravesar durante la última dictadura. Es así, es el homenaje que hace la provincia a distintos artistas por su compromiso y por el rol con la cultura y la dictadura. Vamos a ver si podemos hablar un poco con la gente. La verdad es que les voy a ir mencionando mientras me voy moviendo. Van a estar Víctor Heredia, Marilina Ross, Nacha Guevara, Víctor Laplace, Cecilia Roth, Ariel Roth, Bueno, un montón. Tengo a Raúl Rizzo. Bueno, todos los artistas van a estar presentes, van a ingresar a la sala que tenemos acá nomás, van a ser homenajeados por la provincia, va a estar justamente acompañados por la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Zaitud. Darán algunas palabras, espera que digan algunas palabras, y vamos a ver si podemos hablar con la gente que está esperando. Disculpe, ¿los puedo molestar? Estamos en vivo para Radio Provincia, esperando para ingresar un acto. ¿Con qué expectativas?
Bueno, la verdad que nos resulta como muy emocionante volver a contactarnos, digamos, con los que fueron nuestros ídolos históricos de una época que añoramos y que extrañamos fundamentalmente en este momento, ¿no? Así que estamos muy contentos.
En un homenaje a su compromiso, obviamente, yo recién decía, bueno, actriz, actores de renombre de la cultura, pero sobre todo su compromiso y lo que han tenido que atravesar durante la última dictadura.
No, absolutamente. La verdad que, bueno, nos sentimos muy orgullosos de poder compartir un espacio con quienes fueron tan comprometidos en su momento con la militancia, y añoramos poder tener una sociedad que otra vez reviva como un gran valor ese nivel de compromiso.
Muchas gracias. ¿Tu nombre?
Liliana.
Un gusto, Liliana. Gracias. ¿Tu nombre?
Germán.
Germán, bueno, también esperando para ingresar, tratar de estar cerca, tener alguna foto, recordar quizás algunos momentos, ¿de qué manera?
Mira, yo te diría, complementando lo que dijo Liliana, hoy vinimos a tomar un poquito de aire puro en el medio de lo que nos toca atravesar.
Lo sentí como una suerte de decir, bueno, artistas con compromiso, con en un contexto que, ¿cómo lo describí?
¿El actual?
Sí.
No tenemos registro de vivir etapas como la que estamos viviendo. Lamentable, en todos los aspectos que le puede tocar al desarrollo de una sociedad, lamentable.
Muchas gracias.
No, no.
Vamos a seguir recorriendo. ¿Te podemos estar? Estamos en vivo para Radio Provincia. Por acá, ¿tu nombre?
Tomás.
Tomás, venís al acto, al reconocimiento a los artistas. ¿Qué es lo que te imaginas de esta jornada?
Bueno, la verdad que es muy importante este reconocimiento. Yo soy de Tres Arroyos, soy director de Cultura, Educación y Derechos Humanos del municipio, así que muy contento con la invitación que hemos recibido por parte del instituto, y muy contentos. Creo que es importante en este año, que es el año de los derechos humanos, conmemorar y celebrar a todos aquellos que han luchado en este contexto que nos ha tocado, que ha tocado vivir la historia argentina, así que es muy importante su reconocimiento también.
¿Teniste de Tres Arroyos exclusivamente para el acto de hoy?
No, mañana vamos a estar a las 6:30 en el stand del Instituto Cultural presentando el libro 30 Tresarroyenses Desaparecidos, así que vine también un poco por eso, y aprovechando el recorrido, vine al acto acá.
Sí, aprovechamos y metemos un combo completo.
sí, tal cual.
¿Te imaginas también tener, además de la posibilidad de quedarte y tratar de tener algún testimonio, de poder charlar, de alguna foto?
Sí, la verdad que eso mucho no es lo que ve, sino también está bueno el reconocimiento y acompañar estas propuestas que están buenísimas. Creo que uno, como el responsable del área de derechos humanos del municipio que le toca estar, es importante acompañar este tipo de actos y ser un poco la cara visible, que también trabajar en conjunto es lo más importante.
¿Te llevas material para Tres Arroyos?
Sí, total. Ya estuve en el APDH en la mañana, así que me llevo un montón de material.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ahí está alguno de los testimonios de la gente que está esperando para ingresar, en este caso gente de Tres Arroyos. Como decíamos, un acto que está previsto que comience dentro de unas 7 minutos, a las 7 de la tarde, por ahí puede llegar a demorarse un poquitito más, pero bueno, como decíamos, homenaje a distintos actores, actrices, por su compromiso, por su lucha, y por lo que han tenido muchos de ellos en una nómina de artistas que han sido perseguidos políticamente en la última dictadura, así que vamos a ver también, sabemos que van a poder expresarse, pues vamos a poder escucharlos, veremos qué es lo que tengan para decir.
Perfecto, buenísimo, Rizzo, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Rizzo Valvidares desde la Feria del Libro con mucha actividad, nos da un poco de envidia, nos gustaría estar allí. Pero bueno, por lo menos tenemos esa voz que nos va contando lo que va pasando. Y también mañana en la ciudad de La Plata, esto lo cuento, hay un montón de actividades, pero me parece que es piola para los que quieran engancharse. Hay una región, la zona de Meridiano Quinto, el barrio de Meridiano Quinto, que es donde estaba la vieja estación de trenes, una estación que hace tiempo fue cerrada, en años 90, pero que pasaron los años y se organizaron los vecinos, sobre todo los hijos de los vecinos, y armaron comisiones y reconstruyeron ese barrio, y hoy por hoy muchos le dicen es como una suerte de barrio antiguo, con muchos bares, con calles empedradas, es un lugar hermoso para poder visitar, el San Telmo Platense le llaman algunos. Y además, todos los fines de semana hay diferentes actividades artísticas. Bueno, aprovechando esa ocasión, mañana sábado desde las 2 de la tarde. Los chicos, chicas, docentes y demás de las escuelas que dependen de la Universidad Nacional de La Plata, tenés las escuelas secundarias, la Nacional, el Nacional, el Liceo, tenés la primaria, la Nexa, tenés el Jardín de Infantes, pero sobre todo centros de estudiantes y docentes y no docentes, organizaron un poco para convocar a la ciudadanía a la marcha del próximo martes, la Marcha Federal de Educación, organizaron toda una actividad artística que es quizás la mejor manera de charlar y convocar sobre lo que pasa. Desde las 2 de la tarde se pueden acercar allí, el 18 y 72 sería como el punto clave para el encuentro. Va a haber bandas, va a haber comida, va a haber actividades, va a haber panfleteada y además de todo eso es un lugar lindo para visitar, para participar, los platenses ya lo saben, pero bueno, aquellos que andan un poquito más lejos se pueden acercar y venirse este sábado durante toda la tarde. Va a ser frío, pero no va a haber lluvia, así que solamente una buena campera, una bufandita y aprovechar las actividades.
Bueno, muy bien. Hay otro tema que está preocupando en todo caso al gobierno y habrá que ver qué trámite encara la justicia en este sentido. Por lo pronto ya hubo alguna imputación, que es este famoso repago con las tarjetas corporativas. Ustedes saben que cuando vos sos funcionario público, en algunas empresas que son del Estado te dan tarjetas corporativas, que son tarjetas de crédito que pertenecen a la empresa y que como tal obviamente paga el Estado, digamos.
Claro.
Bueno.
En este caso cuando la empresa es estatal.
Exactamente. Claro, exactamente. ¿Quién paga el Estado? Hay tarjetas corporativas.
Son las privadas.
Está bien la aclaración que vos haces. Hay tarjetas corporativas que también dan generalmente al rango gerencial,
claro,
las empresas del sector privado y demás. Pero también lo hace porque es una modalidad habitual, digamos. A veces el Estado no tiene otra forma.
No, y además porque, por ejemplo, vos tenés que ir por una actividad justamente necesaria, tenés que viajar y demás, y bueno, la manera de pagar el hotel, la manera de pagar.
Sí, que además tenés otro control, digamos.
Claro, además. Es más fácil controlar.
Exactamente. Bueno, ¿qué pasó en Núcleo Eléctrica? Esta empresa que dirigía Demian Reidel, ¿te acordás?
Sí.
Es el que vendió a la Argentina diciendo lástima a los argentinos, ¿no?
Sí.
En aquel.
Una cosita.
Bueno, encontraron gastos en rubros polémicos.
Ahora, lo habían corrido de la empresa
a él
por una denuncia previa había tenido, que eran bastante más complicadas.
Sí, efectivamente. Ya no estaba, digamos, dentro de la empresa y demás, pero aparecieron gastos en free shops. De por lo menos 4 o 5 continentes.
No debería estar.
Aparecieron gastos en discotecas en Madrid.
Apa.
Aparecieron gastos en peluquerías.
Apa.
Aparecieron gastos de servicio de playa en Europa. Tiendas de ropa de vestir. O sea que le compramos, digamos, zapatillas de las tres tiras. Por ejemplo, había zapatillas de las tres tiras y demás.
Dicen que igual está más barato en Europa.
Sí.
A favor de Reidel quiero decirlo.
Sí, es verdad. Bueno, había gastos excesivos.
Ellos aprovecharon para hacer, aparentemente, ¿no? Aprovecharon para hacer gastos personales, como si fuera un viaje turístico.
Claro, exactamente. $313,000 en menos de un año. Supongo que dentro de esos $313,000 seguramente habría gastos vinculados con el ejercicio de la función.
Claro, sí.
Pero había, qué sé yo, por ejemplo, Decathlon por un total de $500.
Claro, tiene toda la cadena. En Europa está toda la cadena de Decathlon.
Exactamente. Hay gastos.
Medio, perdón que lo diga, no va a sonar feo, pero medio de ratonearla.
Sí,
esa,
sí.
Convengamos.
Sí. Por ejemplo, solo en el free shop de Seiza.
Sí.
O sea, como que le compraste el regalo. Le compraste el regalo a toda la familia, digamos. Solo en el free shop. Porque eso está claro que no hay manera de que una corporativa pague el free shop.
No.
No hay forma, digamos. No hay manera de justificar eso.
Claro.
Solo en el free shop de Ezeiza hay 35 consumos por $4,425.
Claro. Se llevaron un perfumito, un whisky.
El perfumito, el whisky, le regalaron los chocolates a los sobrinos.
Claro,
que se hizo todo con la tuya, digamos, ¿no? La cuestión es que es otra causa que también avanza en la justicia porque ya lo imputaron.
Sí, ya lo imputaron, sí, te iba a decir.
A Demian Reidel.
Es más picante esa.
Sí,
sí, yo creo que eso le suma. Si uno habla de los hechos, del valor real en moneda, decís, bueno, no es mucha plata. Ahora, en la credibilidad es el problema.
Es que es una tarjeta corporativa, digamos, porque no, la verdad es que no puedes hacer. Porque yo, ¿sabes qué? Incluso hasta te tomo que tenés alguna comida.
Claro, bueno, sí, eso puede
parte
ser.
De los viáticos.
Sí, puede ser una cena de negocios.
Te tomaste la licencia de que la comida es cara. Bueno, es polémico, che, necesitas ir a comer a ese restaurante y pagar esos platos. Ponele, es polémico, pero no deja de ser.